Estás escuchando La Mesa Está Servida. En el podcast de hoy charlamos con Florencia Montes, quien actualmente es la chef ejecutiva del restaurante Mirasur, uno de los restaurantes más importantes del mundo, con 3 estrellas Michelin, y fue nombrado el mejor restaurante del mundo por la lista 50 Best en 2019. Flor también nos cuenta sus comienzos y progresos en el mundo gastronómico, el cual la llevó a quedarse más de lo esperado en Francia. Espero que lo disfruten. Bueno, Flor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerte acá. Me intriga mucho tu historia de vida y me parece muy, muy divertido todo lo que has logrado y dónde estás. Y bueno, y seguramente lo que venga a futuro también va a ser muy divertido.
Bueno, no, nada, gracias a vos por la invitación. Es un gusto.
Y contanos cómo fue que arrancaste en gastronomía, porque no fue tu primera opción como para estudiar.
No, de hecho no. O sea, siempre cociné desde chica, porque me gusta mucho comer. Y en realidad me quedaba sola a la mañana porque mis papás trabajaban, mis hermanos iban a otro colegio. Así que estaba sola con una chica que me cuidaba, que no me gustaba cómo me cocinaba al mediodía. Así que empecé a agarrar los libros de cocina de mi mamá y empecé a cocinar, así, nada, lo que entendía y lo que podía, porque era realmente chica. Y después cuando tenía, tipo, 10 años, me empecé a meter en cursos de decoración de tortas y de pastelería. Tengo todavía el libro, me compré el libro de Choli Berretiaga, de panadería. Me encantaba hacer todas esas cosas, me encantaba hacer panes, figacitas de manteca, tortitas negras, no sé, me andaba todo. Pero no era para mí una opción a futuro, digamos. O sea, yo soy de la ciudad de La Plata, o sea, ciudad universitaria, iba a un colegio privado, o sea, mi papá es médico, mi mamá licenciada en sistemas. O sea, para mí el camino normal y lógico era hacer una carrera universitaria. Así que me anoté para ser analista de sistemas, hice 2 años, me iba bastante bien, pero bueno, nada, no me veía viviendo de eso, la verdad. Uh-huh. Y cuando me frené a pensar, tipo, ¿por qué estoy haciendo esto? Si no creo que pueda vivir de esto, dije, o sea, ¿qué es lo que me gusta? ¿De qué puedo vivir? Y sí, o sea, la respuesta era lógica, era por decantación. Cuando hablé con mi familia y mis amigos, fue de tipo, y sí, o sea, era obvio. Así que ahí me anoté en la escuela de cocina y nada, y empecé con la cocina.
¿Y te gustó? O sea, ¿te sentiste siempre cómoda o en algún momento dudaste de si era el rumbo?
Dudar, sí, he dudado. Se duda, siempre se duda, pero era lo que me gustaba, así que fui por eso. Después sé que la gastronomía tiene un montón de caminos y siempre también se puede cambiar, no es solamente el restaurante, hay muchísimas más opciones. Uh-huh. En el mundo gastronómico.
¿Y estudiaste ahí en La Plata, o no?
No, me anoté en el IAG, en Capital, hice los 2 años. Y paralelamente, nada, tenía algunos trabajitos en La Plata, pero nada, todo laburos chiquitos, más que nada, seguía vendiendo cosas desde casa, vendía tortas, vendía viandas.
Mirá qué bueno. ¿Y tus primeras experiencias en cocina, que alguna te marcó y cómo fueron?
Y seguramente la primera fue en Chile, en Buenos Aires. Perdón, está mi perro, me parece que enloqueció.
No pasa nada.
Si querés que volvemos a empezar, avísame.
No pasa nada, tranquilo, tranquila.
Nada, mi primer restaurante fue en Chile, en Capital, que nada, caí con currículum en mano, voltear la puerta a pedir laburo. Obviamente no me dieron laburo, pero me dieron una pasantía, así que arranqué siendo una pasantía en pastelería. Uh-huh. Y me hice 3 meses de pasantía, me la extendieron un mes más para el lado de cocina, que es lo que quería yo. Y nada, después alguno de los chicos se iba, así que ahí me contrataron.
Mira qué bueno. ¿Y te gustó? ¿Te adaptaste fácilmente?
Sí, era un mundo nuevo, o sea, ya me fui a vivir a Capital, que para mí era un paso enorme en ese momento de mi vida. Conocí un montón de gente que me enseñó un montón de cosas, no solo de cocina, o sea, conocí gente de otros lados, conocí gente con otras experiencias de vida, o sea, a mí me abrió un montón la cabeza, además de todo lo que aprendí de la cocina, digamos.
Y después también el paso a un restaurante tan tan importante como es Chila, ¿te intimidó?
Creo que no era muy consciente. O sea, yo me mandé de cara dura, o sea, sí, me mandé de cara dura a buscar laburo, a golpearles la puerta. Sí, obviamente estaba como un poco nerviosa y eso en los primeros días, pero después es como que me sentí, la verdad, como me siento en la cocina, o sea, es como mi lugar.
¿Cómo? Qué bueno. ¿Y después cómo siguió todo?
Y después siguió que nada, quería seguir aprendiendo, así que al mismo tiempo que hacía las pasantías en Chile, hacía pasantías en la noche en Chile, o sea, en la tarde-noche, y en la mañana laburaba con la Mangipony, así que me clavaba jornadas de 8 de la mañana a 1 de la mañana de corrido, sin ninguna necesidad. Pero nada, o sea, fueron unos meses bastante movidos y lindos. Y después decidí que quería viajar para seguir aprendiendo. Después de 2 años igual de estar en Chile, o sea, hice 2 años enteros hasta que me fui. Y nada, la primera opción era Australia, en realidad.
Ah, mira.
Pero como no tengo pasaporte europeo, entonces nada era complicado para mí, no me salía la visa. Así que en ese momento descubrí que estaba esta visa que era nueva o era muy poco conocida de Work and Travel en Francia. Y apliqué, me salió. Así que tenía un año para estar en. Para venirme a Francia, donde podía trabajar también al mismo tiempo. Y ahí fue que, nada, también lo mismo, de no pensarlo, de decidir irme. Total, era para mí era un año, o sea, yo nunca me vine al exterior pensando en quedarme, en instalarme acá, sino para mí era eso, era un año venir a aprender, conocer restaurantes, salir a comer, que para mí es tan importante como hacer una práctica en una cocina, para mí es igual, o sea, igual de importante o más ir a comer. Quería viajar un poco y bueno, nada, al final me la pasé laburando. Tuve suerte porque cuando estaba en Argentina mandé mails a todos los restaurantes, 3, 2 y una estrella Michelin que conocía o que me gustaban. Obviamente nadie me respondía, nada, porque era tipo el mail, hola, soy Florencia, vivo en Argentina, en junio del 2014 voy a estar yendo a Francia. Así que cero, cero respuestas y por ahí los 2 o 3 que me respondían eran, no, disculpame, estamos llenos, pero si querés pasate a dar una vuelta cuando estés por acá. Así que nada, hasta que Sole Nardelli, que era mi jefa de cocina, me dice, no, vení, te presento a Beatriz Jornalés, que nada, o sea, Beatriz, o sea, contactos en Francia tenía un montón. Me la presentó, Beatriz una divina, me abrió las puertas de su casa, estuvo conmigo, estuvo contactando un montón de gente. Pero bueno, nada, como la visa mía en ese momento era un poco extraña, mismo sus contactos era como que le decían, y no sé, que nos venga a ver cuando llegue. Pero a mí me da un poco de miedo irme así tan en bolas, digamos.
Claro.
Así que Beatriz me empezó a decir, ¿por qué no te vas a lo de Mauro? Que si yo le digo, no, o sea, Mauro me va a decir que sí, de una. O sea, ahí Beatriz, ¿te parece? Un argentino, o sea, me estoy yendo a Francia, no quiero trabajar con un argentino, quiero trabajar con un francés que vive en una cocina francesa, no, no meterme con un argentino. Y bueno, nada, faltaba muy poco para la fecha del viaje, yo tenía los pasajes, tenía todo, pero no tenía ni laburo ni pasantía, así que le dije a Beatriz, dale, vamos, una pasantía de 3 meses a Mirasur, a lo de Mauro Colabreco. Y después con eso, al menos en el currículum, una experiencia de un restaurante de acá, en Michelin, es por ahí más fácil o te puede abrir otras puertas en Europa.
¿Y la llegada a Francia, cómo fue?
Primero me tomé 2 semanas de vacaciones y después caí a Mentón, que es un pueblo que está, bueno, en Francia, obvio, en la frontera con Italia. Y en ese momento no es como hoy en día que tenés el teléfono con Google Maps que te muestra todo. O sea, yo tenía mapa de
Físico.
papel en la mano. No tenía teléfono porque no tenía plata para comprar uno. O sea, porque había dejado mi línea, mi chip, todo desde Argentina había dejado y acá todavía no tenía. O sea, me había venido con los ahorros
Justo.
justos y como no tenía, o sea, tenía la pasantía programada, pero después no sabía qué iba a pasar. O sea, como que no quería tocar nada. Así que no es que estaba con el teléfono que podía seguir el mapita ni nada. Así que bajé el tren, valija en mano, cargando por las escaleras. Nada, preguntando cómo llegar al restaurante Mirasur. Nada, y acá me recibieron súper bien. O sea, una cocina muy internacional, de vuelta. Así que conocí lo mismo, chicos de todos lados. Había bastantes argentinos en ese momento. Nada, chicos y chicas que hasta el día de hoy sigo hablando y sigo en contacto. Nada, fue una experiencia muy, un poco traumatizante, pero muy linda.
Un nivel, una exigencia más intensa, ¿no?
Sí, todo era muy, muy intenso. Como el nivel de exigencia y el nivel de sentir, o sea, la gastronomía es muy distinto a lo que pasa en Argentina. Y me costó un tiempo incorporarlo a mí. Y como que yo también mi pasantía en Mirasur y fue como, están todos locos acá, ¿qué está pasando? O sea, yo me voy. Y ahí Mauro me ofrece laburo y yo igual estaba convencida de que me quería ir a París en ese momento a laburar, así que le dije que no, que me quería ir a París. Pero en realidad, o sea, había quedado un poquito traumatizada. Después lo que pasó fue que empecé a laburar en París y empecé a conocer otras cocinas y fue como que era todavía peor. O sea, Mirasur, no estaba tan mal porque ya estabas en un lugar que era súper tranquilo, Mentón, donde salís de laburar, no tenés ruidos, tenés el ruido del mar, vas caminando o en bicicleta hasta donde estés porque es chiquitito. Así que no tenés el estrés de París, de subirte al metro, de que no llegás, de que estás lleno de turistas que te empujan, que el ruido, el encontrar departamento. O sea, acá también hay un montón de cosas que te facilitan y a la vez, al ser la cocina tan internacional, también está todo ese nivel de exigencia y todo, pero es un ambiente, o sea, es un ambiente muy familiar y muy amistoso. O sea, hay cocinas que son muy, muy rudas, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, donde los chicos entre ellos, o sea, entre compañeros, te tienen mala leche, te pueden hacer maldades por pasarte de por delante o por otras cosas. Y en Mirasur eso no pasaba y por suerte no pasa hoy tampoco hoy en día.
Y
Es
con
como una familia.
claro, es acompañar la exigencia de una manera más placentera, me imagino.
Y es que si no se hace muy difícil.
Me imagino. Y contaste que te fuiste a París. ¿Cómo fue? ¿Encontraste pasantía? Ay, como dijiste, ya se te facilitaron las cosas para entrar a otros lugares.
Sí. Bueno, ahí Mauro me había ofrecido, cuando me ofreció el laburo, le dije, mira, gracias. O sea, para mí era, o sea, algo totalmente inesperado, igual en ese momento. O sea, que Mauro me ofreciera laburo, que quisiera que me quedara, me había ofrecido hacerme los papeles. Pero nada, le dije que tenía muchas ganas de irme a París y me preguntó que si tenía alguna idea de dónde quería ir. Le dije, sí, mira, la verdad que me encanta Septim, que era un bistro, que tenía una estrella. Y me dice, ah, bueno, pero Bertrán es re amigo mío, yo ahora le mando un mail. Le mandó un mail y a los 3 días ya me habían escrito para ir a hacer una prueba de laburo. Así que con nada, con la poca guita que me quedaba, un fin de semana me tomé un avión a París. Fui a la entrevista, hablaba muy poco francés, y Bertrand me pregunta, digo, bueno, hola, habla francés, y le digo, un poquito, ya está, nunca más me dejaron hablar en otro idioma y se lo agradezco hasta el día de hoy, hace un año que lo crucé y se lo agradecí en persona, porque si no, no hubiera aprendido nunca, o sea, o me hubiera costado mucho más. Fue súper difícil al principio, pero me obligó a aprender el idioma. Y nada, hice la entrevista y me dijeron, mira, tengo un puesto que está abierto ya, lo tengo que ocupar, así que si podés empezar en cuanto antes, nada, necesito que empieces, si no, tengo que buscar a otra persona. Así que nada, yo estaba por terminar mi pasantía en Mirasur y me pasó lo que era el modo más difícil, digamos. O sea, tenía laburo en París, pero no tenía casa, no tenía cuenta del banco, no tenía teléfono, no tenía nada, no tenía seguro médico, no tenía nada. Así que fue bastante estresante porque la burocracia acá, para abrir una cuenta de banco necesitas un empleo, pero para tener el empleo necesitas una dirección, para tener una dirección necesitas toda una cuenta de banco. Entonces, es todo un lío. Nada, fue un poco de estrés al principio, terminé consiguiendo un departamento cerca del laburo, bastante, bastante cómodo, tuve suerte. Y nada, lo mismo, o sea, difícil al principio, hasta que entras en ritmo y empiezas a entender, pero fue una experiencia súper, súper enriquecedora, Septim, para mí.
¿Y la cocina ahí era más internacional o era más francesa?
No, eran franceses, algunos jodidos, otros no tanto, pero lo mismo, son chicos que tengo sido en contacto todavía.
Mira qué bueno. Y me imagino que París, como una ciudad, como cualquier ciudad grande, es complicado conseguir lugar para quedarse y sentirse capaz que cómodo. ¿Vos cómo te sentiste?
No, lo que te decía, al principio fue difícil porque terminé, empecé viviendo, los primeros días un chico de Mirasur me dice, mira, mi novia vive en las afueras de París, si querés, te puede tirar un colchón ahí. Me tiró el colchón, pero me hizo pagarle. Y era, o sea, tenía una hora y pico de viaje a las 12:30 de la noche. Después conseguí una habitación cerca del Arco de Triunfo, que también pagaba una fortuna. Claro, y la gente, o sea, mis amigos de La Plata eran, ay, qué lindo, viví cerca del Arco de Triunfo, y yo era, no, o sea, el subte no hay más, ya para llegar ahí tengo que hacer la combinación, era súper lejos del laburo. Y una de las chicas de sala del restaurante, al poco tiempo se iba a vivir a Inglaterra, me dice, mirá, o sea, un montón de gente me lo está pidiendo, pero me caes bien, así que te lo ofrezco. Nada, estaba amueblado, era cerca, como te decía, era cerca del laburo, así que nada, chucha, sí, tuve suerte también.
Mira qué bueno, sí. Así que ahí estuviste aprendiendo francés mientras estabas en un ambiente bastante complicado, duro también, ¿o no?
Sí. Sí, era duro, era difícil, sí.
Y el ambiente, vos dijiste que también era más amistoso, pero que también había gente dura. ¿Te tocó vivir algo duro que te haga replantear si Francia vale la pena en algún momento?
Sí, seguro. De hecho, cuando terminé, o sea, al principio estaba bien, pero después ya empecé a sentir todo el estrés del viaje, de irme a vivir al exterior, de estar viviendo en el exterior, porque en ese momento, o sea, como te dije, mi objetivo no era estar viviendo afuera, pero de trabajar tanto, tantas, o sea, era vivir para el laburo, y sí, obviamente me lo replanteé muchísimas veces, y al final todo ese estrés, o sea, como que me bajó de golpe y lo sentí. Digo, no sé, un día se me habían quemado, no se me habían quemado, pero no estaban perfectamente caramelizadas las zanahorias. Claro, el tipo se recalentó conmigo, yo decía, tipo, bro, son unas zanahorias, o sea, no es una cirugía de corazón abierto, ¿viste? Porque me costaba entender todo el estrés y toda la exigencia que había atrás en un momento. Después uno entiende, uno deja todo por eso, por este laburo, al menos acá. Y hoy a mí no son modos que él me guste, que me guste vivir o experimentar. Es solo que uno termina también sintiendo la misma O sea, ahora yo también me pongo mal si veo una... O sea, no le voy a ir a gritar a nadie, pero me pongo mal si veo una zanahoria que no está bien colorada.
Claro.
¿Entendés? Porque para mí hoy en día es súper importante, es eso, es el detalle, o sea, es todo. Yo en ese momento no lo entendía.
Claro, claro. Y después con el idioma también dijiste que te costaba... ¿entendías algo o nada?
No, al principio entendía, pero poco. O sea, me acuerdo un día me estaban cagando pedos y yo no me daba ni por aludida, ¿entendés? Yo estaba... seguía cortando algo, mirando para otro lado, hasta que, tipo, es con vos la cosa. Me boludeaban, o sea, me boludeaban, tipo... yo decía, pronunciaba mal una palabra, entonces todo lo pronunciaban mal, hasta que empecé a entender, ya cuando se reían de mí, cuando me hacían un chiste, les contestaba y ahí ya cambió la relación. O sea, tipo, ahora entiende, no podemos hacerlo más.
Pero mira qué bien que pudiste enfrentar eso y superarlo. Que no debe ser fácil.
Sí, no, te digo, cuando estás en la obligación, o sea, que tenés que ir al banco, abrirte una cuenta, que tenés que encontrar un departamento, que, o sea, cuando estás en la necesidad, te vas
forjando.
Lo tenés que hacer, o sea, no tenés muchas opciones.
Claro, claro. ¿Y después de ahí cómo seguiste?
Y después de ahí me volví a Argentina unos meses, porque necesitaba bajar un poco los decibeles, el estrés y la exigencia. O sea, de hecho me volví a Argentina, mis amigas me dijeron, pero no vas a extrañar ahora que llegan. Nunca en mi vida vuelvo a laburar así, fue mucho, no quiero más. Y bueno, y acá estoy. y me pasó eso, me pasó que volví a Argentina, ayudé a una amiga en la apertura de una panadería, pastelería. Y me encontré con que yo sola terminaba laburando todos los días, todo el día, o sea, con que no, al final lo que yo pensaba que me exigían o que me pedían, o sea, eran en realidad cosas que me exigía y me pedía yo sola a mí, porque lo seguía haciendo, o sea, yo era mi jefa, yo no tenía necesidad de hacerlo y lo hacía porque necesitaba que todo saliera bien o lo mejor posible. Y nada, y después me di cuenta que estaba no estancada, pero que no había nada que me motivara en ese momento. O sea, como que si no hacía algo mío, no sabía si quería ir a trabajar para alguien en Argentina en ese momento. A pesar de que había un montón de cocineros que admiraba un montón y que sigo admirando hoy en día, nada, sentía que quería seguir aprendiendo todavía. Claro. Quería seguir... o sea, no estaba lista para abrir algo mío, pero tenía ganas de viajar, sobre todo. Así que lo complicado, la parte complicada era que no tenía papeles. Así que ahí fue el momento de hablar de vuelta con Mauro. Y nada, y preguntarle si estaba buscando a alguien. Él obviamente me abrió las puertas del restaurante otra vez. Me tramitó los papeles que necesitaba para volver a Europa. Y nada, y volví, te digo, volví con la idea de hacer un año en Mirasur, juntar un poco de plata y viajar. Tenía muchas ganas de hacer el sudeste asiático, tenía ganas de hacer una vuelta por Europa, porque al final del primer año, o sea, me la había pasado laburando y no había viajado casi nada como quería. Y nada, y acá estoy. Otra vez el año que no funcionó.
Pero bueno,
todavía no me fui.
Te siguió atrapando y seguiste ahí.
Sí, en realidad, bueno, era un año y después pasaba algo y me decía, bueno, un año más. Y después me ofrecía otra cosa y decía, bueno, está bien, un año más. Y bueno, acá estoy en mi sexto año.
¿Y cómo fue el sexto año en Mirasur? ¿Cómo fue el periodo? Porque 6 años en un restaurante tan importante es no es tan común, me imagino, que dure tanto alguien.
Creo que hice la más antigua, pero sí hubo gente, sobre todo los jefes de cocina duraron, fue gente que estuvo 7 años, 8 años en la casa. Uh-huh. Gio y Marcelo, que fueron los primeros jefes de cocina, que hoy tienen su restaurante en París, con una estrella, Marcelo es argentino. Ellos estudian también 7-8 años en la casa. Ricardo, que es venezolano, estuvo también 7-8 años. Antonio, que fue mi primer jefe de cocina ahí, también debe haber estado 6 o 7. Uh-huh. Después sí, la brigada, hay chicos que pasan mucho menos tiempo, pero intentamos guardar una base de, sobre todo hoy en día, o sea, de guardar una base de chicos que se queden un poco más.
Claro. Y cuando te los nombraron, cuando recibieron premios, es algo importantísimo y es algo que muy poca gente lo logra. ¿Cómo lo sentís vos?
Nada, en su momento, un año, el 2019, que ganamos las 3 estrellas y que salimos primero del mundo, yo creo que es un año que no vive todo el mundo. Que no lo voy a olvidar nunca, seguro. Que no me lo esperaba también, porque las 3 estrellas no me las esperaba. Lloré como nunca. fue súper emotivo, porque al final es un premio, pero es un reconocimiento que de tanto esfuerzo. O sea, yo sé todo el esfuerzo que hay en Mirasur, o sea, que hubo durante todos estos años. Porque si bien, o sea, es mi 6º año, pero cuando yo llegué en 2014, es una casa que creció tanto y que evolucionó tanto. Y yo sé cuánto esfuerzo llevó eso. Que no fue nada que fue de un día para el otro y no fue nada que... Hay muchos restaurantes que tienen la suerte de tener un inversor que va a poner plata. Yo sé que acá para comprar una sartén, había un montón de esfuerzo. Y hoy ver lo que creció el restaurante es algo increíble que yo estoy intentando explicar todos los días a los chicos. Los chicos llegan y tienen, 5 hornos Rational, tienen todo lo que pueden necesitar, todo y más. Muchas veces no te lo valoran. O sea, pues están acostumbrados a trabajar así. Y nada, Mauro abrió el restaurante con 3. O sea,
claro.
Fue verdaderamente hecho a pulmón. Entonces, para mí, ver, y yo veo el cambio ya desde el 2014, que es re poco, hasta el 2019, mismo entre el 2014 y el 2016 cuando volví, y el cambio era enorme. O sea, desde cómo cambió la huerta hasta cómo cambió, bueno, si lo comparo hoy en día todavía mucho más, las huertas, ya te puedo hablar de las, te puedo hablar de los platos, te puedo hablar de la filosofía, te puedo hablar del grupo, o sea, un montón de cosas en las que el restaurante evolucionó. Yo creo que los premios fueron un lindo reconocimiento a todo el trabajo que hubo atrás.
Uh-huh. Y dijiste que no te lo esperabas. ¿Cómo es así? O sea, yo siento que uno cuando ya tiene... Yo desde mi punto de vista, que nunca trabajé en un restaurante de 3 estrellas, ni cerca estoy, entonces no me lo imagino. Siento que uno piensa que puede lograr algo, pero bueno, estoy seguro que es la decisión de otro, entonces no sabes qué va a decir, pero... No, para nada se lo esperaban.
A ver, con la guía sabíamos que habían venido inspectores, pero normalmente ellos te llaman y te avisan antes. O sea, te llaman o un día antes o 2 días antes para decirte ganaste 1 estrella, ganaste 2 estrellas o ganaste 3 estrellas. Claro. Y nosotros empezamos una semana antes, viste, a esperar, porque sabíamos que habíamos tenido inspecciones, que algunas nos enteramos después y otras nos enteramos. Una se presentó, o sea, el tipo terminó de comer y se presentó, yo soy Michelin, y ahí, tipo, no. pero nada, o sea, una semana antes empezamos a esperar la llamada, nadie llamaba, 3 días antes nadie llamaba, 2 días antes nadie llamaba. Y el día de la entrega de premios, o sea, nadie llamaba. Entonces dije, o sea, no, porque si o sea, te llaman, ellos te avisan.
Claro.
No mucho tiempo antes para que no se divulgue, pero te avisan como para que estés preparado, o sea, para que estés en la gala, para que tengas un discurso, no sé, para que estés preparado emocionalmente. Acá es algo muy intenso, o sea, tenés... el tipo que se suicidó porque perdió una estrella, o sea, tenés, es algo que sigue muy fuerte. Y nada, o sea, se ve que ese año cambiaron el modo de hacer y a nosotros nunca nos llamaron. Mauro se fue a la gala, algunos se fueron para la gala, yo dije, no, yo me iba a ir a Copenhague a comer. porque el restaurante estaba cerrado en invierno. Y nada, o sea, no lo podía creer, o sea, puse la gala y cuando dijeron 3 estrellas, Mirazur, no lo creía.
Qué sorpresa. Claro, ahora entiendo cómo sorprende y bueno, y no se lo esperaban.
Sí, exacto. El primer puesto lo mismo, porque veníamos ya hace un par de años que, o sea, como que decían, sí, este año son ustedes, pero siempre era sexto, tercero, segundo, pero nunca llegábamos. Y la entrega del primer puesto del mundo también fue muy emocionante porque, nada, decidimos irnos un grupo de 4 o 5 chicos con Mauro y la esposa, con Julia, a Singapur, o sea, no es que estábamos... El año anterior habíamos ido a Bilbao, a España, pero a Singapur ya era un viajecito más largo. Dijimos, bueno, vamos, nos quedamos 2 o 3 días, cerramos el restaurante y nada, y también, o sea, fue tremendo.
Y me imagino que con todos esos, con toda esa exposición mediática, también vienen muchos nuevos clientes. ¿Cómo fue eso?
Fue un boom increíble, o sea, el primer día con 50 Best fue tremendo. En un día, no sé, teníamos llamado, no sé cuántos mails, entonces estaba todo saturado, mails y teléfono completamente saturado. Y con Michelin agarramos otro tipo de clientes, o sea, los clientes que viajan por las 3 estrellas para hacer el recorrido de las 3 estrellas con otro nivel de expectativa, porque ir a comer, las expectativas para ir a comer 2 estrellas o 3 estrellas son totalmente distintas. En cambio, la clientela de 50 Best era una clientela también más joven, más relajada, pero que por ahí se toman un avión desde Asia, desde Estados Unidos, desde América Latina para, o sea, te caen con las valijas a un restaurante, vienen a comer y se van a otra cosa.
Mira.
Nada, sí, tuvo un montón de exposición el restaurante, la verdad.
¿Qué siguió durante mucho tiempo? ¿Cómo fue? ¿Es algo corto o se mantiene la exposición y la clientela?
Hasta el día de hoy se mantiene, o sea, nosotros estamos completos todos los días, sigue habiendo gente que viene a comer a pesar de el COVID y todo, siguen tomándose. El día que nos confinaron acá, o sea, el primer confinamiento, viste que en realidad no se sabía mucho qué pasaba, estamos en la frontera, Italia estaba medio complicado, España estaba complicado, nosotros íbamos por el mismo camino, o sea, no se sabía mucho nada y decidieron cerrar unos restaurantes medio de un día para el otro. Y la gente, o sea, el primer acto que reflejo que tuvieron fue llamar a decir, ¿qué hago con mi reserva? ¿Para cuándo la puedo cambiar? Y nosotros no sabemos qué va a pasar, o sea. Sí, la gente lo sigue viviendo así.
Mira qué bueno. Y también contaste que bueno, que la presión de las estrellas Michelin es fuerte y que hay gente que no la soporta. ¿Vos cómo lo vivís eso? ¿Te gusta?
A mí no me cambió, o sea, porque siempre, no sé, desde que entré al restaurante me exigieron y yo exigí como si fuera, como si tuviese ya las 3 estrellas. Uh-huh. A mí personalmente no me cambió. Uh-huh. Pero, como te digo, tanto Michelin como 50 Best nos dieron una exposición que si bien sí, o sea, está bueno porque el restaurante tiene que vivir. Y está bueno después de tanto esfuerzo y tantos años de que por ahí el restaurante no era muy redituable empezar a compensar eso. Por ejemplo, antes el restaurante cerraba estaba abierto entre marzo, abril y noviembre y después en invierno cerraba.
Claro.
Porque no había clientes. Y ahora es todo el año, tenemos regular y está lleno, lista de espera, todo. Y es un reconocimiento lindo. Pero también es otro tipo de exposición. Y tenés otro tipo de compromiso también, porque al tener esa exposición y tener tanta gente que te sigue, uh-huh. Hablo de gente como tanto como clientes, como comensales, como como cocineros también, cocineros chicos que quieren venir a hacer prácticas, que quieren venir a trabajar, que quieren venir a aprender. Y tenés que ir con un mensaje, tenés que tener algo como para comunicar, o sea, tenés una voz, tenés que tener algo para decir.
Claro, muy muy interesante lo que decís. Y después, después de estos momentos, como dijiste, vienen muchos, también deben venir muchos nuevos pasantes, mucha demanda de gente. Con todos los nuevos que entran, me imagino que es difícil mantener un mismo nivel de la gente que entra. ¿Cómo hacen para estandarizar y que salga todo perfecto?
Y tratando de mantener la base de chicos. En Francia igual el cupo de pasantes es muy chico, no es como en España por ahí que pueden escuchar historias de los restaurantes que tienen un montón de pasantes. Acá son casi todos, hoy tenemos 3 pasantes nada más.
Ajá.
Y 26 cocineros contratados. Así que los pasantes es muy, nada, son 3 chicos que... Por lo general yo pido que se queden entre 6 y 8 meses, porque si no, si es un tiempo más corto, no está bueno. Ni para los chicos, porque van a venir y no van a llegar a ver... O sea, yo lo que vi como pasante a lo que vi después, estando 1 o 2 años en la casa, es completamente distinto. Te das un pantallazo siendo pasante, pero no es lo mismo.
Lo que aprendes después es mucho mejor.
Sí, y a ver, los chicos cuando contrato, o sea, les pedimos siempre un compromiso de al menos 2 años. O sea, puede pasar todo, no es una firma de contrato, una cárcel ni nada, pero sí un compromiso de 2 años, porque pensamos que es el tiempo de 1 o 2 años, el tiempo lógico para que ellos puedan hacer un transcurso, un recorrido en la casa. En Mirasur podés encontrar un montón de chicos que empezaron como pasantes o que empezaron como comises y fueron evolucionando a de mi chef de partida, su chef, a asociados de Mauro fuera del restaurante. Podés encontrar un montón de chicos que tienen una carrera y una evolución enorme en Mirasur.
Y sin ir mucho más lejos, vos también hiciste tu carrera en Mirasur. ¿Cómo fue ir avanzando cada vez más paso a paso?
Bueno, no sé, se fue como medio natural también. Hice un año de jefa de partida, que lo hice en pastelería, porque tengo como esa cosa de que en todos los restaurantes donde iba me ponían primero en pastelería, no sé si era por... Me gusta, no digo que no, pero siempre le renegué un poco por eso, porque yo quería cocinar y no sé si con mujer o currículum o lo que sea, me mandaban a la pastelería, entonces yo como que siempre renegué, pero la verdad es que me gusta mucho. y de ahí, o sea, me pasaron a cocina como subchef junior, hice un año de subchef, hice 2 años de jefa de cocina, de chef de cuisine, y ahora estoy como jefe ejecutiva.
Y esos nuevos trabajos, por así decirlo, ¿cómo te dieron presión o lo vivís tranquila sin tantos nervios y con experiencia de saber cómo hacerlo?
No, la presión y la exigencia están siempre, o sea, tranquila no estaba ni siquiera como pasante, o sea, porque también yo, o sea, más allá de lo que me exijan, yo me autoexijo un montón. Trato de disfrutarlo, porque la verdad es que no me gusta a mí hablar de esfuerzos ni de sacrificios, porque son elecciones que hace uno, pero la verdad es que sí, uno deja un montón de cosas. Yo dejé todo en Argentina para seguir, para aprender, para vivir y para hacer lo que estoy haciendo hoy. Entonces, al dejar todo, es como que tiene que valer la pena. Si no, no tiene sentido. Entonces, más allá de la exigencia y del estrés y de todo lo que se vive, intento disfrutarlo, intento que todos los días, nada, tratar de pasarla bien dentro sacando los momentos de servicio. No. No, que también intento disfrutarlos porque si no, no se puede.
Claro, muy, muy bueno lo que contás. Y lo de pandemia, que también hablaste de los confinamientos, ¿cómo se vivió? Mucha incertidumbre y no debe ser, no es el momento con más esperanza para cualquiera, pero ¿cómo lo vivieron ustedes?
Sí, el primero, como decís, con un montón de incertidumbre, porque no se sabía qué iba a pasar, qué estaba pasando, o sea, yo no entendía nada. Hicimos 2 semanas de en casa nosotros, y después el grupo de chefs, digamos, volvimos al restaurante, hicimos comida para los hospitales y tratamos de mantenernos en actividad, porque si no iba a ser complicado. Pero creo que nos vino bien frenar un poco también, en cierto punto, desacelerar. Todavía agradezco haber estado en confinamiento acá, en Mentón, porque te juro que no paraba de pensar qué estaría haciendo si estuviera en París, en un departamento de 10 metros cuadrados, sin ventana. Acá salía, iba a la playa, iba a la montaña, iba al jardín, podía ir al restaurante. Así que, nada, o sea, el primer confinamiento me vino bien. Y el segundo, la verdad, que estuvo un poco de más. Fueron 8 meses con los restaurantes cerrados, que se hicieron muy largos. Ahora pudimos reabrir, que fue dura la reapertura, porque después de 8 meses de estar en inactividades como los deportistas, ¿viste? O sea, volver a entrar en ritmo, se hizo un poquito pesado, pero nada, o sea, el cuerpo recuerda.
¿Y ahora en qué situación están?
Y ahora es verano, así que volvieron a abrir todo. Ya hay turistas de vuelta. El restaurante está completo todos los días. Ayer me encontré con unos clientes que venían de América, así que la gente está viajando. Las máscaras no son obligatorias, solo en los comercios, me parece. O sea, hace mucho calor igual, o sea, no se puede.
Sí, me imagino. ¿Y están al 100% de la capacidad?
Sí.
Mira qué bien.
Sí, por suerte sí.
Así que...
Por suerte sí, porque esos 8 meses de inactividad se sienten en el negocio, claro. Digamos.
Claro. Y con las huertas, como contaste, que ahora son las huertas que tienen más de una, ¿cómo se maneja eso?
Bueno, hay un grupo... De jardineros que se ocupan y que lo llevan día a día. En un principio la huerta era parte de Mirasur, y hoy es como Mirasur pasa a ser una parte de la huerta, porque es la huerta la que va a dictar y va a tratar de... O sea, es la huerta lo que nos va a decir básicamente lo que vamos a servir en el plato. Entonces, si en la huerta hay tal cosa, hay chauchas o hay arvejas, y bueno, haremos un plato con eso. No es que vamos a salir a buscar otro producto fuera.
Y eso demanda mucha creatividad y siempre estar en constante evolución. ¿Es algo que te vino natural, que lo aprendiste ahí, o cómo surgió a vos?
No, lo tuve que aprender. Lo tuve que aprender, la creatividad no era mi fuerte, pero lo tuve que ir aprendiendo y destrabándome, sobre todo son inseguridades, son otras cosas, no es que no estaba, sino que estaba oculto. Pero sí, eso está bueno también, porque te van empujando, y vos decís, no soy esto, no puedo hacer esto, y en realidad sí lo puedes hacer. Entonces eso también está... Es súper interesante. Sí, o sea, al principio no estás acostumbrada porque vos ves, no sé, cuando fui a hacer experiencias a otros restaurantes con 3 estrellas, llegaba a la mañana y a las 8 de la mañana tenían la cámara de verduras y de carne, ya estaba todo lleno, todo ordenado, limpio, preparado para cuando los cocineros entraban, agarraban sus cosas. Tenían sus recetas, tenían sus menús, sabían qué mise en place tenían que hacer. y arrancaban su día tranquilos. En cambio, llegás a Mirasur y tenés que esperar a las 10, que llegan las cosas de la huerta y por ahí es algo distinto, o te cae Mauro a las 11:15, 11:30 con, no sé, yo me acuerdo, era pasante y cayó una vez con una flor de girasol de, debería tener 30, 35 centímetros el centro, y dijo, no, vamos a hacer un risotto de semillas de girasol. Y nos puso a pelar semillitas de girasol, tiernas, para hacer un risotto. La gente estaba entrando y yo decía, pero ¿qué pasa? La gente está entrando a comer, o sea, no podemos hacer esto. Hagámoslo mañana. Y no, y era así, o sea, encontró esa flor en su huerta, la cortó, la trajo, hicimos el plato y eso es mágico. Y hay muchos chicos que llegan a Mirasur y se estresan porque están formados y seteados de otra manera. Y hay gente que se vuelve loca porque no se aburre, no, o sea, y siempre te estás empujando y sí, es eso, como que empujando y exigiendo otras cosas.
Es una rutina de no rutina, por así decirlo.
Es una rutina de no rutina, sí, eso sí, todos los días son totalmente distintos.
Mira qué bueno y divertido, me imagino. Sí. Así que, bueno, como para finalizar te quiero hacer un ping pong de preguntas bien cortito. ¿Qué preferís comer, dulce o salado?
Dulce.
¿Y cuando desayunás, qué preferís, dulce o salado?
¿Tienes una palabra, no? No, intento desayunar sano ahora, porque estoy como... mucha fruta, cereales.
Algo liviano. Y... Sí. ¿Y tu utensilio de cocina favorito? ¿Algo que te sea indispensable?
La espátula.
¿Algún tipo de tamaño?
La espatulita que es como una seta para emplatar.
La chiquitita. Sí. ¿Alguna gastronomía en el mundo que más te guste?
La japonesa.
¿Y tenés algún libro de cocina que te sea... Este es tipo tu biblia de cocina...
No, pero tengo muchos libros que me marcaron. El libro de Brás en su momento, que creo que es uno de los motivos por los que estoy en Francia. El libro de Fabiken, que hizo que me fuera a Suecia a hacer una pasantía. El libro de Relé me parece súper interesante. En su momento me lo leí de pie a pa. Sí, hay muchos libros que me parecieron muy interesantes y que los guardo, y que tienen el libro de Adrià, obviamente, en su momento, cuando empezaba, el día que fui a comer a un... Está bien, no fue el bully porque ya era tarde cuando llegué, pero fui a comer a uno de los restaurantes de Albert y comer la esferificación de aceitunas que había visto en su momento cuando empezaba en un libro, o sea, me súper emocionó, fue un momento muy lindo.
Mira que me imagino que debe ser un momento tremendo, sí. O sea, hago la imagen que está adelante de una biblioteca enorme con muchísimos libros que bueno, que seguro varios son de cocina.
Todos, no varios, todos.
Entonces tenés un montón de libros de cocina. Qué lindo. Bueno, así que muchísimas gracias, Flor, por el momento y por contar la historia que es muy, muy linda, muy entretenida y que la verdad que inspira y está bueno para aprender.
Bueno, nada, otra vez, gracias a vos.
Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Florencia Montes y su historia. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada semana.